Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Gopi Jana Vallabha Giribara Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jashoda Nandana Vraja Jana Ranjana 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 जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा मथव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रायकाचार्य अस्तोत्र सात श्री श्रीमद अभय चरणरविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रायकाचार्य अस्तोत्र सात श्री श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुर धाम की जय श्री नवद्वीप मयपुर धाम की जय श्री बुएनोस आयरस मंदिर की जय El Yatra de la Argentina ki jai. Shri Shri Parama Karuna Gaur Nitai ki Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Maharani Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Srila Prabhupada ki jai. La distribución trascendental de los libros de Srila Prabhupada ki jai. Sri Brihat Mardanga ki jai. Sri Harinam Sankirtan ki jai. El rey de los libros, Gran Tara, Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Samabeta Bhakta Brinda ki jai, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Sri Sri Guru y Sri Goranga, todas las glorias a Sri La Prabhupada. Om Agyana Timirandhasya Agyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bandhi Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Srila Prabhupada Ki Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Brinda Shri Panchatattva Ki Jai Shri Shri Parama Karuna Gaur Nitai Ki Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Muy contento una vez más de estar acá con todos los Vaishnavas, Vaishnavis, devotos, devotas, invitados, invitadas de nuestro movimiento Hare Krishna de la Argentina y en particular de acá de Buenos Aires. Tenía tiempo que no hacía un viaje de esta índole, que significa muy de carrera, y ya ahora que tengo 2 semanas en la maratón lo estoy empezando a sentir. Muy significativo que el verso de hoy habla de Guda Kesha. Entonces algunos ya saben lo que eso significa y se están riendo. Guda Kesha, ¿qué significa Guda Kesha? ¿Ah? Gracias. Tenemos un experto en sánscrito. Aquel que vence al sueño. Así que es un buen recordatorio para aquellos que queremos dormir después de un largo viaje. Así que sí, estoy bastante cansado del largo viaje, pero igual este tipo de reunión es vivificante, reanimadora. Si digo algo coherente, es pura coincidencia. En realidad, vamos a leer esta noche el Srimad Bhagavatam para no tener que pensar mucho en el sueño. Solo que se da la coincidencia, hablando de coincidencias, que el texto anterior del Bhagavad Gita, que habrán estudiado ayer o recientemente, el texto 19, tiene una... el significado, Srila Prabhupada dice, una de las cosas que más me han impresionado. Entonces quiero leer el significado del texto anterior y que nos lleva a los textos que quiero leer hoy del Srimad Bhagavatam. En este viaje, ya voy por un poco más de la mitad del viaje, y uno de los primeros lugares donde... uno de los primeros lugares que visité, donde paré, fue en Santo Domingo, y me tropecé con un texto del Bhagavatam que era el que correspondía leer el día que llegué, y me llamó mucho la atención. Me hizo recordar de otro verso del mismo canto un poco más adelante. Entonces quiero, y de ahí en adelante, en los lugares que he visitado, he querido leerles y conversar sobre ese verso con los devotos, leerles a los devotos y conversar sobre eso, esos textos del tercer canto del Srimad Bhagavatam. Pero antes, como decía, se da la coincidencia de este significado del texto anterior del Bhagavad Gita. Es el capítulo 10 del Bhagavad Gita tal como es, titulado La opulencia del absoluto. Y es el texto 19. Shri Bhagavan Uvacha Hantate Katayishami Katayishami Divya Hyatma Vibhutaya Pradanyata Kurushesta Pradhan. Lo más importante debe ser Pradhana. Pradanyata Nastyanto Vistarasyami. La Suprema Personalidad de Dios dijo: sí, te hablaré de mis esplendorosas manifestaciones, pero solo de aquellas que son resaltantes, oh Arjuna, pues mi opulencia es ilimitada. Y esa es la traducción y el significado de Srila Prabhupada. Significado: no es posible comprender la grandeza de Krishna y sus opulencias. Los sentidos del alma individual son limitados y no le permiten entender la totalidad de los asuntos de Krishna. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, pero no bajo el principio de que podrán entender a Krishna por completo en cualquier momento específico o en cualquier estado de la vida. Más bien, los propios temas acerca de Krishna son tan sabrosos que a los devotos les parecen néctar. De ese modo los devotos los disfrutan. Al discutir las opulencias de Krishna y sus diversas energías, los devotos puros sienten un placer trascendental. En consecuencia, ellos quieren oír hablar de ellas y discutirlas. Krishna sabe que las entidades vivientes no entienden hasta dónde llegan sus opulencias. Por eso él accede a exponer únicamente las principales manifestaciones de sus diferentes energías. La palabra pradanyata, principal, es muy importante, porque nosotros solo podemos entender unos cuantos de los principales detalles del Señor Supremo, ya que sus características son ilimitadas. No es posible entenderlas todas, y vibhuti, tal como se usa en este verso, se refiere a las opulencias mediante las cuales Él controla toda la manifestación. En el diccionario Amarakosh se dice que vibhuti indica una opulencia excepcional. El impersonalista y el panteísta no pueden entender las excepcionales opulencias del Señor Supremo ni las manifestaciones de su energía divina. Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, sus energías se distribuyen en todas las variedades de manifestaciones que hay. Ahora Krishna está describiendo lo que el hombre común puede percibir directamente. Así se describe, pues, parte de su variada energía. Y la idea que quiero hacer resaltar de este significado es como Prabhupada dice que los sentidos, dice, no es posible comprender la grandeza de Krishna y sus opulencias. Con todo, los devotos tratan de entender a Krishna, pero no bajo el principio de que podrán entender a Krishna por completo, en cualquier momento específico o en cualquier estado de la vida. Más bien, los propios temas acerca de Krishna son tan sabrosos que a los devotos les parecen néctar. Vamos a leer los textos que, a los que me refería, del tercer canto del Srimad Bhagavatam. En esta en medio de esta idea de conocer, de saber sobre Krishna, vamos a analizar esta noche un aspecto, uno de los tantos aspectos, un aspecto más, un aspecto muy sorprendente de una característica muy sorprendente de Krishna y de su devoto, es decir, de la relación de Krishna y su devoto, muy significativo. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Porque estamos aquí para conocer a Krishna. Y sin embargo, tenemos que saber de qué se trata conocer a Krishna. Por eso era que me resultó muy importante la primera vez que leí este significado del Bhagavad Gita. ¿De qué se trata el asunto que vamos a estudiar? Cuando es muy importante saber de qué se trata lo que vamos a estudiar. En cualquier caso es así. Uno tiene que ir preparado, tiene que saber de qué se trata. Entonces hay así muchas circunstancias, muchos estudios, muchas en el en la vida ordinaria. Y cuando, si por ejemplo existen los estudios de laboratorio y uno tiene que ir preparado inclusive con un tipo de traje especial, incluso, y con instrumentos especiales. Entonces asimismo tenemos que saber qué es lo que vamos a estudiar. A veces hay que llevar un microscopio. Si uno va a estudiar algo sin el instrumento adecuado, si no va preparado para estudiarlo, frustra su intención, se frustra su intención, su propósito. Así que cuando vamos a estudiar a Krishna en este mundo, tenemos que ya saber de qué se trata. Porque fíjense lo que ocurrió. Ya ocurrió. Se explica en otro significado anterior, en el les he leído ya varias veces acá en Buenos Aires, el significado del texto 25 del capítulo 7. Cuando Prabhupada dice que Krishna estuvo presente en este mundo, pero cuando él estuvo presente en este mundo, no se les manifestó a todos. Solo había unas cuantas personas que se daban cuenta de que él era la suprema personalidad de Dios, dice Prabhupada. Cuando uno tiene que estar preparado para poder saber lo que va a analizar, especialmente en el caso de Krishna. Tenemos todos conceptos preformados de lo que Dios debería ser. Y en base a eso, ya tenemos nuestra propia definición imaginaria o imaginada de Dios. Y queremos que todo lo que aprendamos de Dios entre en ese cuadrito que hemos dibujado de lo que debe ser Dios. Y por eso es significativo lo que Prabhupada nos ha dicho hoy, como no es posible entender a Dios por completo, cómo Dios se sale de todos los cuadritos que nosotros podamos formar. Y que la única razón por la que los devotos estudian a Dios es porque es muy sabroso hacer eso. Es muy, pero no con la idea de que vamos a lograr abarcar a Dios. En el Bhagavatam hay esa idea de abarcar, como tener en nuestro poder, y siempre se hace esa imagen del puño. Entonces hay un verso en el Bhagavatam, en el segundo canto, en donde se habla de esto, de que todo es como una nuez que podemos abarcar con nuestro puño, que controlamos. Cuando podemos tener algo dentro del puño, lo sentimos como muy en nuestra posesión. No puede salir de acá, muy nuestro. Y pensar que vamos debemos de entrada saber que estudiar a Krishna no es así, que no podemos llegar a esa comprensión tan completa, pero de todos modos tampoco nos importa, menos mal. Menos mal, ya que de esa manera Krishna siempre nos presenta un nuevo aspecto, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo diferente. Aquí no podemos entender eso en este mundo, porque en este es un mundo para aburrirse. Aquí necesitamos aburrirnos, si no, no nos conformamos. Entonces necesitamos aburrirnos de todo. Y entonces queremos aburrirnos de Dios también. Eso se trata de eso se trata este mundo. Pero afortunadamente no es así la vida espiritual. Y creemos que si se llegara a saber de Dios, nos llegaríamos a aburrir. Porque ese es el concepto de conocimiento, de abarcar. Una vez que el conocimiento de Dios quede en nuestro puño, que lo logremos comprender así, que esté completamente bajo nuestro control, entonces lo siguiente es que nos aburrimos. Afortunadamente no va a ser así. Entonces aquí está otro aspecto de Dios en el tercer canto del Srimad Bhagavatam, en las conversaciones de Uddhava y Vidura. Al principio hay dos textos que para entrar en escena de lo que es el concepto que vamos a estudiar esta noche. Es el capítulo 3 del tercer canto. El tercer canto se titula el status quo, las cosas, la de la actual, como están las cosas en la actualidad, el status quo. Es el capítulo 3, los pasatiempos del Señor fuera de Brindavan. Se pueden recordar que Vidura estaba de peregrinaje, ya en la edad madura, habiendo abandonado toda la vida social. Se encontró con Uddhava y estaba muy interesado en saber de Krishna. Como gran devoto que Vidura es, estaba muy interesado en saber de Krishna y sabía que Uddhava había sido de los últimos en ver a Krishna y que tenía, había recibido instrucciones personales y conocía mucho de Krishna, Vidura, Uddhava. Entonces era además primo de Krishna. Y Vidura estaba muy interesado en escucharlo hablar. Y este principio del tercer canto es eso, Vidura que le pregunta a Uddhava y Uddhava empieza a recordar todo, empieza a recordar todos los pasatiempos de Krishna. Y en este tercer capítulo recuerda los pasatiempos de Krishna fuera de Vrindavan. Los pasatiempos de Krishna son tan importantes en Vrindavan, los pasatiempos de Krishna en Vrindavan, el vínculo de Krishna con Vrindavan es tan importante que es... ¿Qué es lo que hizo Krishna en Vrindavan, que era un pueblito, es un pueblito? ¿Y qué es lo que hizo Krishna en el resto del mundo, fuera de Vrindavan? Así de importante es Vrindavan. Como en la cultura moderna, el tiempo se mide en antes y después de Cristo, en el mundo moderno. Entonces así es de importante. Asimismo, en la vida y en la... en el avatar, en el descenso de Krishna a este mundo, es muy importante dentro y fuera de Vrindavan. Vrindavan como el eje de todos los pasatiempos de Krishna a su venida. Entonces ahora se está describiendo los pasatiempos fuera de Vrindavan y en el texto 18 dice: el Señor Supremo indujo al hijo de Dharma, Dharmasuta, ese es Yudhishthir, a ejecutar 3 sacrificios de caballos, y Maharaj Yudhishthir, siguiendo constantemente a Krishna, la personalidad de Dios, protegió la tierra y disfrutó de ella, asistido por sus hermanos menores. El texto 19 dice: simultáneamente, al mismo tiempo que estaba ocurriendo eso, de que Maharaj Yudhishthir era el emperador del mundo entero, la personalidad de Dios disfrutó de la vida en la ciudad de Dwarka, estrictamente de conformidad con las costumbres védicas de la sociedad. Él poseía desapego y conocimiento tal como lo enuncia el sistema filosófico Sankhya. En este texto es muy importante y lo que me llamó la atención fueron ciertas palabras del sánscrito. Bhagavanapi vishwatma lokaveda patanuga. Esa palabra, patanuga, referida a Krishna, es muy significativa. Ese es el aspecto especial que vamos a hacer mención esta noche de Krishna, Patanuga. Kaman, otra palabra importante, Kaman sishive dwarvatyam asakta sankhyam astita. Astita. Entonces, estas dos palabras, Patanuga y Kaman, de Kama. Kama, han escuchado el... de la manera más frecuente en que se conoce esa palabra en el mundo es por el libro El Kama Sutra. Entonces ya eso les puede dar una idea de qué significa Kama. Kaman sishivi dwarvatyam asakta sankhyam astita. Y de nuevo la traducción es: la personalidad de Dios, al mismo tiempo que Yudhishthir era el emperador del mundo, la personalidad de Dios, Krishna, disfrutó de la vida en la ciudad de Dwarka estrictamente de conformidad con las costumbres védicas de la sociedad. Él poseía desapego y conocimiento tal como lo enuncia el sistema filosófico Sankhya. Entonces decíamos, hacíamos mención de esta palabra Patanuga. Vemos cómo hay palabras en todos nuestros idiomas que proceden del sánscrito. En este caso, Patanuga... hay una palabra en inglés muy similar, path, en realidad se escribe igual pero se pronuncia un poco diferente, path, Path significa sendero, la senda. Y anuga significa seguidor. Muy sorprendentemente, se dice aquí que Krishna era muy obediente, muy obediente. Obedecía a sus superiores, muy sorprendente. Porque en nuestro concepto de Dios, que decía que todos ya tenemos el cuadrito que todos en el que queremos meter a Dios, es que Dios es el supremo. Y Él es el superior de todos los superiores y Él no tiene superior. Entonces hoy estamos aprendiendo algo de Dios muy sorprendente. Y por eso Prabhupada nos advertía en el texto anterior que debemos saber de qué se trata este tema que vamos a estudiar, Dios, Krishna. Debemos saber cuál es la naturaleza de este objeto que vamos a estudiar. Como por ejemplo cuando vamos a estudiar el fuego, y así hay tantos elementos peligrosos, la electricidad, que es otra forma del fuego. Hay tantos elementos peligrosos y cuando los vamos a estudiar tenemos que estar preparados. Debemos saber la naturaleza. Y ya hablé un poco de eso, de la cosa que vamos a estudiar. Entonces así, Dios, según Prabhupada nos dijo en el significado del texto anterior a este, el texto 19, que Dios es impredecible y que el conocimiento sobre Dios es ilimitado. Entonces un poco, hoy podemos, una de las cualidades de Dios es una de las opulencias, es que es su opulencia de renunciación. Él tiene la capacidad de renunciar. Entonces en el texto de hoy vemos cómo cuando Él viene al mundo, Él disfruta de renunciar a su, ¿cómo se dirá? Diosidad, a su divinidad. Él renuncia a su, está bueno eso, diosidad, ¿eh? Total, nosotros hacemos lo que queramos con el idioma, ¿no? Tenemos nuestro propio idioma. Así que, ¿por qué no? Diosicidad. ¡Qué culto! Una palabra nueva. Bueno, Prabhupada de hecho decía que en sánscrito, que es muy difícil. Estaba escuchando una clase en estos días que dijo que es muy difícil conseguir un buen diccionario sánscrito. Dijo justamente. Dijo que no existe. Dice en el mercado no hay buenos diccionarios sánscritos. No es posible, dijo. No es posible hacer un buen diccionario sánscrito porque las palabras sánscritas tienen tantos significados que no es posible recogerlos todos en un diccionario. Increíble. Entonces así, este carácter, la divinidad de Dios, y así es Krishna también, como ese idioma, el sánscrito, ilimitado. Así que Dios, Krishna, cuando viene al mundo, es muy importante eso, se porta como alguien de acá. Él no cambia la definición que le dio al mundo. Él creó al mundo y no lo va a contradecir. Cuando Dios viene al mundo, es como cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu vino al mundo. Él aceptó el mundo tal como estaba. Sri Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación más reciente de Krishna, vino al mundo en una época en que estaba la dominación musulmana en la India. Y hay muchos pasatiempos relacionados con eso. Pero sin embargo, él en ningún momento interfirió con el programa del mundo. Él no entra en eso. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo como representantes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Asimismo, Krishna era un patanuga. Decíamos en inglés la palabra path significa sendero. Seguidor del sendero. que Krishna cuando estuvo en Dwarka siguió todas las reglas. No conducía a exceso de velocidad. Seguía todas las reglas. Krishna respeta eso. Porque él lo creó. ¿Qué clase de jueguito estaría haciendo? De que él crea el mundo y cuando él viene le cambia la definición. Le cambia la definición al mundo. Y si él lo seguía, pues cuánto más tenemos que seguirlo nosotros. Lo hace para darnos el ejemplo. Y él mismo, y ese es el sentido, esa palabra anuga es muy importante. Los devotos, las devotas están familiarizados. Ahora hemos acuñado ese término Prabhupada Anuga. Y ya estaba acuñado un término en nuestra sucesión discipular, Rupa Anuga. Rupa Anuga Virudha Apasidanta Dhwanta Harine. Ese es el mantra de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. El de Srila Bhaktivinoda Thakur, Namo Bhaktivinodaya Suchitananda Namine. Rupanuga Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Lo mismo, Rupanuga. Somos Rupanugas, que somos seguidores de la gran autoridad Srila Rupa Goswami Prabhupada. Entonces, esta palabra Anuga, Patanuga, y Pat significa sendero, todavía más insistente. Somos seguidores. Krishna es el seguidor de un sendero trazado por alguien más. Patanuga significa que sigue el camino ya marcado. Eso es muy importante y nos debe aliviar que no tenemos que inventar nuestro propio camino. Y sería ridículo, como si ustedes al regresarse a su casa esta noche se les ocurriera que ya estoy cansado de estas calles, voy a irme, ¿no? Voy a abrir una yo mismo, que cruce a través de las casas y todo, que vaya más directo. Entonces, el camino ya está. En inglés tienen una expresión, volver a inventar la rueda. Y no tenemos que volver a inventar la rueda. Asimismo, somos muy afortunados. En vez de pensar que somos rebaño, a veces se le hace, ¿no?, la gente se le hace rechazar el seguir diciéndole que no deben sentirse, no deben portarse como un rebaño. Entonces se critica a la gente que sigue, pero debemos en realidad apreciar el que ya esté hecho el camino. Y lo que nos compete, lo que nos incumbe a nosotros, lo que nos debe importar es cómo seguir, dónde está el camino y seguirlo. Seguir a las autoridades, eso significa Patanuga. Entonces el propio Krishna, él seguía, él obedecía, y todos hemos escuchado cómo él aceptaba. Aquí, por ejemplo, se está indicando en este texto que si bien Krishna es Dios, él instaló, entronó a Yudhishthir Maharaj como emperador del mundo, y él se puso como un rey subordinado. Él se quedó como un rey subordinado al emperador. Así se portó. Además de que en la relación personal él era primo menor, primo hermano menor del emperador, y por lo tanto incluso en la relación privada lo aceptaba como su superior. Krishna nos enseñó esto: aceptar a los superiores. Y él mismo tuvo maestro espiritual. Siempre que Krishna viene, pues sigue todo ese comportamiento, y eso no nos debe engañar a creer que él no es Dios. Es simplemente una más de sus facetas, una más de sus opulencias. Además, es un adorno de Krishna, es en realidad un adorno. En nosotros es una muestra de deficiencia de limitación. Es un, cuando nosotros aceptamos la autoridad, es admitiendo nuestra necesidad, nuestra deficiencia. Cuando Krishna acepta la autoridad, es un adorno. Es un adorno en él. Que Dios se ponga en ese, es una opulencia, es una riqueza que tiene. Es una gran, una de las riquezas de Krishna. Es que puede hacer eso. Aceptar a una autoridad, si bien él es la autoridad suprema. Vamos a terminar por esta noche y hay mucho más que decir. Les dije, inclusive había otro texto. Entonces la siguiente, así dejamos material para otra ocasión. Dejamos todo en el tatán tatán, en suspenso. Y la siguiente vez concluimos con este tema. El resto de los conceptos que el Bhagavatam y Srila Prabhupada presentan en estos textos del Srimad Bhagavatam. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre esto? Dígame. Bueno, lo que pasa es que esa era la segunda parte, ese era el capítulo 2, ¿eh? Era la continuación. Pero básicamente kama significa deseos. Kama, como dijimos antes, las palabras tienen tanto significado, un significado muy directo es la lujuria. Y los deseos de que requieren ser satisfechos. Como por ejemplo la lujuria y los deseos materiales en general, las necesidades inclusive. Las necesidades del cuerpo se traducen también como kama. Y ese es todo el otro aspecto que nos presenta ese texto en relación con Krishna. Y que justamente esa palabra es la que me llevó al otro texto que quiero mencionar. Entonces basta en este momento decir que kama significa eso. Ahí se traduce con la palabra disfrutó. Se dice, la Suprema Personalidad de Dios disfrutó en su reino de Dwarka. Entonces eso es lo que Kaman Sishivi. Él disfrutó en su reino de Dwarka. Patanuga. Entonces ya todo otro concepto que voy a, en la siguiente vez que nos reunamos, hablamos de eso. Me recuerdan además de que quedó eso pendiente. ¿Alguna otra cosa? Dígame. Perdón. En conocer más y más acerca de él, pero no que se va a lograr un día terminar de conocerlo. Completamente. Y ya le está ocurriendo. Todo el mundo dice, cada vez que lo vuelvo a leer, es como si lo leyera por primera vez. Entonces tendríamos que hacer ilimitados cursos de Bhakti Shastri. La nueva versión, ¿no? La nueva edición del curso de Bhakti Shastri. Por supuesto, hay ciertas cosas básicas. Es como, por ejemplo, decimos, hay seis opulencias principales de Krishna. Y así hacemos una serie de clasificaciones. Pero a veces esas clasificaciones, yo no sé si a usted se le ha ocurrido, eso es un a los intelectuales acá, tenemos tantos que hacen cursos y entonces les voy a dar una asignación muy simpática. Si se les ha ocurrido alguna vez estudiar la clasificación de los avatars de Krishna, las encarnaciones de Krishna. Y si tratan de estudiar eso y clasificarlas, todas las encarnaciones de Krishna, hay tres clasificaciones principales, y si se ponen a estudiar eso van a ver lo simpático que se vuelve todo, porque hay encarnaciones que son de diferentes clasificaciones y subdivisiones, ¿cómo se llama? El Swarup y el... bueno, así, si tratan un poquito, se... hay un libro, el Lagu Bhagavatamrita, de Srila Rupa Goswami, ahí se hace un estudio de eso, por ejemplo. Lagu Bhagavatamrita, eso está en inglés. Y en el, las enseñanzas del señor Chaitanya y en el Chaitanya Charitamrita también, porque Chaitanya Mahaprabhu en el Madhya Lila, en las enseñanzas a Rupa Goswami, a las de Sanatan Goswami, explica las Tadekatma Rupa. ¿Cuáles son las tres principales? Tadekatma Rupa, ¿y quién recuerda? La primera, esa es la última. Y Avesh, Tadekatma Rupa, Avesh, Avesh Avatars, las, y bueno, ahora no las recuerdo. Swayam Rupa, Tadekatma Rupa, así. Entonces, si se pone a estudiar todo eso, a ver lo complicado que es. Es muy difícil tratar de... pero algo se puede hacer. Pero incluso tratar de buscar todas las clasificaciones y todas las cosas, Krishna siempre tiene algo más. Siempre hay algo más, siempre hay un nuevo aspecto, siempre hay nuevas clasificaciones. Cuando uno trata de estudiar todo sistemáticamente, se da cuenta de cuántas clasificaciones hay, incluso de una misma cosa, cómo un mismo concepto pertenece a diferentes categorías. Entonces, igual, como se dice aquí, disfrutamos estudiando, así que seguiremos estudiando y haciendo cursos de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava, Bhakti Sarvabhauma, todas estas cosas. Pero sabemos que no vamos a llegar al final de decir, aquí está en este folleto Krishna, en 10 fáciles lecciones. Eso no va a pasar. Siempre... y ese es un problema para los, para ustedes los profesores en los cursos, porque siempre sale un alumno que humildemente levanta la mano y dice, pero yo leí en este en esta otra shastra que Rupa Goswami dice. Siempre va a haber un nuevo ángulo. Krishna siempre va a darnos un nuevo ángulo. No sé qué, qué, no sé si le contesté lo que... Ok, esto es muy importante. ¿Ve? Ahora sí dijo algo que, de lo que quiero hablar. El sentimiento. Esto sí es muy importante. Justamente es muy importante lo que usted está señalando, de que no podemos acercarnos a este tema. Eso va completo con lo que yo estaba tratando de explicar, de conocer la naturaleza del tema, que no debemos acercarnos a este tema con la idea de conocer. Muy bueno eso. Debemos acercarnos a este tema con la idea de satisfacernos, de disfrutar, de sentir. Por eso sentimiento es muy importante. Que ese, eso no es lo que estamos acostumbrados con el conocimiento. Por eso este conocimiento es completamente diferente. Muy significativo que el texto de hoy habla de Sankhya, que es un, y que se menciona en el texto, pero vamos a dejar eso para la siguiente vez. Pero esto no es conocimiento por conocimiento. Entonces tenemos que tener cuidado, porque hacemos estos cursos que parecen los cursos de la universidad y del colegio y todo eso. Entonces nos sentimos como que estamos en clase en la universidad y queremos tratar el tema de la misma manera. A, B, C, ¿no? Pero no, no se trata de eso. Y no debemos acercarnos, no debemos enfocar el tema de Krishna con ese tipo de actitud, de llegar a conocer de esa manera, de tener en posesión. Debemos acercarnos a esto con la idea de volvernos sirvientes de Krishna. Es completamente diferente de cómo estamos sirviendo a Krishna con este estudio. Es un estudio para convertirnos en sirvientes. Academia de sirvientes de Krishna. Academia de sirvientes. De eso se trata. Entonces, cuando estudiamos a Krishna, lo hacemos por la relación tan íntima que tenemos con él. Queremos saber cómo servirlo mejor. Por ejemplo, descubrimos, entonces es importante, cuando usted va a servir a alguien, tiene que conocerlo de esa manera, pero conocerlo porque quiere complacerlo es otro tipo de estudio. Es como cuando la esposa estudia al esposo, o el esposo trata de entender mejor a la esposa, es otro tipo de estudio, de entender. Ese tipo de entender a la persona nos involucra, no está separado del sentimiento. Por eso es que me llamó la atención que dijera el sentimiento, porque de eso se trata. Estamos estudiando a Krishna por el vínculo, para saber con quién nos estamos casando. Eso es lo que se trata. Entonces queremos saber cómo le gustan las cosas. Por ejemplo, decía, descubrimos que en el cuadrito normal que tenemos de Dios, a Dios hay que rezarle. ¿No es así? Y entonces esa es la manera de hablarle, le rezamos. Y entonces en el cuadrito dice que eso es como Dios, eso es lo correcto de hacer con Dios, y así Dios se siente bien. Y Krishna, en algunas partes de las escrituras, se menciona en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, capítulos 3 y 4, él dice, ¿saben qué? A mí esas oraciones muy serias y todas esas cosas no me gustan tanto como cuando mis devotos me regañan, me dan un tirón de oreja. Entonces eso hay que conocer. Entonces ya uno sabe cómo relacionarse con Krishna de manera que le guste, o saber cómo llegar, o saber a qué es lo que tengo que llegar, porque no es que de repente me voy a poner a regañar a Krishna y eso está bien. Nos vamos a llevar una desagradable sorpresa si hacemos eso, porque normalmente es ofensivo. Pero queremos llegar a ser sirvientes de ese tipo. Entonces tenemos que aprender en la academia de los sirvientes para irnos adiestrando a llegar a ese punto de poder servir a Krishna en esa intimidad, ser un sirviente tan íntimo de Krishna que él disfruta más de esa relación que de los grandes sabios y yogis y religiosos que están ofreciendo oraciones impecables, selecta poesía. Ramanuja.
Sería para no confundirnos esta lectura, digamos.
¿Dónde estaba ayer? Era, sí, ayer, en Lima, durante la clase del domingo. Hubo una pregunta y la contesté. Entonces un devoto, añadiendo a lo que se había dicho, recordaba de que Prabhupada nos indicó cómo este conocimiento es dinámico en vez de estático. Y dinámico significa, hay una enseñanza en el Bhakti Rasamrita Sindhu, en el Néctar de la Devoción, presentado por Srila Prabhupada con el título El Néctar de la Devoción. Srila Rupa Goswami y Srila Prabhupada nos indican que el devoto debe ser experto juez de tiempo, lugar y circunstancia. Hay un asunto con las reglas, con las leyes. Hay una característica muy importante en relación con las leyes, que en el idioma castellano y en el mundo común se expresa con las palabras la ley y el espíritu de la ley. Entonces eso en nuestra escritura, el Upadeshamrita, cuando se habla de eso, está dentro del término que usted ha oído muchas veces, niyamagraha, ¿okay? En ese texto, atyahara prayashascha prajalpo niyamagraha, el texto 2 del Upadeshamrita, otro libro de Srila Rupa Goswami. Entonces, experto juez de tiempo, lugar y circunstancia significa que el devoto tiene que aprender a aplicar la ley, a entender el espíritu de la ley y aplicarlo según el momento, según la ocasión. Por ejemplo, si nosotros ahora corremos todos a la casa de al lado y a patadas tumbamos la puerta y entramos, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Pero si hay un incendio en esa casa y todos corremos y a patadas tumbamos la puerta y salvamos a la gente, somos héroes. La gente nos abraza dentro de la casa, ¿no? Después nos van a querer por el resto de su vida, les salvamos la vida. ¿No es así? Entonces, a veces romper la ley es seguir la ley. Es la mejor manera de obedecerla. Porque eso es el espíritu de la ley. ¿Cuál es el espíritu? ¿Qué es lo que se persigue? Eso es más importante. Por eso al devoto se lo llama Saragrahi. 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 Como Gunagrahi. Saragrahi significa que busca, que le interesa, que lo que le interesa es la esencia. La esencia de las cosas. Le interesa lo importante, que para el devoto lo importante es lo importante. Lo demás no le importa. Entonces, en esto de las autoridades, siempre debemos tener muy claro quién es nuestra autoridad. Por eso hay un sistema de autoridad, se llama sucesión discipular. Y es imposible. Por esta característica de Krishna que hemos hablado hoy, de que es ilimitado y que todo continuamente cambia, sería imposible tener todos los casos posibles existentes en un libro. Por eso existen los abogados, por eso existen las leyes, e igualmente en nuestro caso, por eso existen los acharyas. Y vemos que en las escrituras, en el libro Krishna, encuentran ustedes mucho esto, que, por ejemplo, cuando Krishna mató a Putana, ¿okay? Le chupó el pecho como disfrazado de niño, como un niño inocente que estaba disfrazado él, y ella estaba disfrazada de, de una hermosa mujer que podía amamantarlo, él le chupó, y cuando le chupó la vida a través del pecho, se dice ahí, cerró los ojos. Y ya eso fue un escándalo filosófico para todos los acharyas. Ya fue todo un desastre filosófico. ¿Por qué? ¿Qué significó? ¿Recuerdan eso? No, está claro, ¿no? Dice, ya eso fue la gran controversia, que a Krishna se le ocurrió cerrar los ojos. Y a nadie se le ocurrió preguntarle por qué lo cerró, sino que cada quien está diciendo por qué cree que lo cerró. Entonces Krishna cerró los ojos. Y entonces un acharya dijo una cosa, otro acharya dijo otra cosa. ¿Y a quién le creemos? Entonces Krishna tiene la capacidad que en él se concilian todos los opuestos también, todas las contradicciones. Y por supuesto, la respuesta es que todo eso, en inglés dicen all of the above, que a veces le ponen varias posibilidades, fue esto, fue esto, fue esto, y hay otra en respuestas múltiples, dice una, todo lo de arriba, ¿no? Entonces en este caso es uno de esos que cerró los ojos por esto, y otro dice no, fue por esto, y en realidad es por todo. En realidad es que cerró los ojos por todas esas razones. Entonces ese es un ejemplo. Hubo otra ocasión similar a la que usted está citando, para que vea cómo, y fue así que se resolvió el caso de Ashwatthama. Claro, para nosotros estas cosas no tienen mucho sentido, pero saben que Arjuna había hecho un voto de que cualquiera que lo ofendiera en relación con su arco lo iba a matar, lo tenía que matar. Ese era su voto de héroe, de guerrero. Entonces cuando recibió su arco Gandiva, pues su relación con el arco y esa hombría, esa virilidad, la plasmó en ese voto de que cualquiera que me ofenda en relación con el arco tiene que morir. Entonces hubo una ocasión en que Yudhishthir fue herido y el auriga lo sacó para salvarlo. Como perdió el conocimiento, lo sacó del campo de batalla, y Arjuna y Krishna fueron a ver dónde estaba Yudhishthir. Se preocuparon y dejaron el campo, abandonaron el campo de batalla y fueron donde Yudhishthir. Y cuando lo encontraron, él se disgustó mucho de que ellos hubieran, que por él ellos hubieran abandonado el campo de batalla. Y movido en ese calor de los sentimientos y de la intimidad que tenía con Krishna y con Arjuna, le dijo algo a Arjuna, lo ofendió en relación con el arco, justamente. Cosas que se dicen entre hermanos, pero entre los chatrias todos estos asuntos son muy serios. Entonces Arjuna de inmediato se dispuso, Krishna se dio cuenta que Arjuna, y así son los chatrias, ¿no? Ni lo pensó dos veces, ni fue que dudó, es mi hermano, no, inmediatamente ya Arjuna estaba listo para hacer lo que tenía que hacer. Y entonces Krishna lo paró, Krishna que sabe todo, lo paró y le dijo, ¿qué pasa Arjuna? Te veo que quieres matar a alguien, pero aquí no hay nadie matable, ¿a quién vas a matar aquí? Otra palabra del diccionario. Estos son diccionarios de cultura superior, muy... Entonces le dijo, ¿a quién vas a matar? Aquí no hay nadie, no hay nadie que matar. Entonces Arjuna explicó lo que había pasado, que él tenía ese voto de que tenía que matar a quien lo ofendiera, a quien ofendiera su arco o lo ofendiera a él en relación con su arco. Entonces Krishna le dijo, lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer es que fáltale al respeto. Una vez conté esa historia acá porque ahora recuerdo. Le dijo, fáltale al respeto a tu hermano, y eso es igual, al faltarle al respeto a un superior es igual que matarlo. Y recuerdo porque dije aquí, en aquella ocasión dije que Krishna le dijo a Arjuna, trátalo de che. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que... Por eso es que me acordé que lo había mencionado aquí. Le dijo, trátalo de che. Entonces eso es igual que matarlo. Entonces si fuéramos a hacer aquí esa, si hacen alguna vez esa obra de teatro, ponen a Arjuna diciéndole a Yudhishthira, che, me ofendiste. Entonces, esa es una manera, y esa fue una solución, eso fue más o menos lo que ocurrió en el caso de Ashwatthama y la muerte de los cinco hijos de Draupadi y los Pandavas. Pero el tema general de la autoridad, de que hay instrucciones aparentemente contradictorias muchas veces, debido a ello tenemos que tener muy identificada quién es nuestra autoridad. Eso es muy importante. Es muy importante saber quién es la autoridad, quién es nuestra autoridad. Justamente en una de las de los lugares donde estuve hace 2 semanas, estábamos hablando de eso, de cuán importante era identificar en la vida de uno la autoridad, quién es mi jefe. Eso es muy importante. En la vida de un devoto eso es esencial. Patanuga, en relación con esto, ¿qué es lo que yo sigo? ¿A quién sigo? ¿Qué es lo que estoy siguiendo? Eso es muy importante identificarlo. ¿Qué es lo que estoy siguiendo? ¿A quién estoy siguiendo? Y se espera que haciéndolo así no hay contradicción. Esto se explica también en el Adilila, en el capítulo 16 del Adilila, texto 11. Se dice que uno debe tener el cuidado de no estar escuchando a muchas autoridades, porque eso le produce dudas en el corazón, que esa no es la manera de aprender, pero por el contrario, eso lo que hace es crear dudas en el corazón, y así no se llega a conocer la verdad absoluta. Claro. Entonces uno debe escoger una línea de autoridad y seguir solamente eso. Eso no significa que otras autoridades estén equivocadas, pero no es posible. Pero en este mundo tenemos que vivir, tenemos que discriminar, tenemos que seleccionar, porque no podemos seguirlo todo. Igual que en este mundo tantas cosas, estamos limitados, entonces no podemos sintetizarlo todo. A veces la gente quiere sintetizar y tomar poquitos de todas partes y tratar de hacer una cosa de diferentes autoridades, y eso causa muchos problemas. Uno debe seguir una línea de autoridad, una línea de conocimiento, porque si no se crean dudas en el corazón. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.